Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Desde hoy, Málaga y Granada están unidas por alta velocidad. Eso significa que en 1 hora y 10 minutos podremos viajar a la ciudad de la Alhambra. Cada día saldrán 2 trenes desde Málaga y otros 2 en sentido contrario, desde Granada aquí, a la capital de la Costa del Sol. Muy buenas tardes, es lunes 4 de abril. Mi nombre es Mónica García. Esto es Herrera en COPE más Málaga. Es sin duda una buena noticia que enseguida te vamos a contar. Lo vienes escuchando aquí en la cadena COPE. Antes, otra fantástica noticia. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes.
Que tiene que ver con la creación de puestos de trabajo.
Sí, porque Málaga es la segunda provincia española en la que más ha bajado el paro en marzo, después de Islas Baleares. Aquí en marzo, 2.400 personas han salido de las listas del paro, lo que deja el total de desempleados en 152.300, que son 47.400 parados menos que hace un año. Es decir, que después de una larga y dura pandemia, no solo en lo sanitario, también en lo económico, la situación en el mercado laboral parece que va consolidando su mejora. Por sectores, servicios es el que ha experimentado una mayor bajada del paro, con 3.100 parados menos en un mes. Baja levemente el desempleo en la industria, pero ha subido en construcción y en agricultura. Y hay más datos de esta página laboral, por ejemplo, el de la afiliación a la Seguridad Social. En marzo el sistema ha ganado 9.300 cotizantes. Además, hoy hay casi 50.000 afiliados más que hace un año. Y en cuanto a los contratos, en marzo se firmaron en Málaga 63.000, de los que el 30% fueron indefinidos. Un mes más ha aumentado la contratación fija respecto a lo que venía siendo habitual en la provincia por efecto de la reforma laboral. Y hoy se pone en marcha el operativo para el trasvase de agua desde la Costa del Sol Occidental hasta la Axarquía. Una transferencia de 100 litros por segundo que activa la Junta de Andalucía para aumentar los recursos para el abastecimiento humano en una zona donde la escasez de agua es grave. De hecho, el pantano de la Viñuela, que ha ganado muy poca agua con la lluvia de estas últimas semanas. En los últimos meses se han hecho obras de emergencia para hacer frente a la sequía, así que ahora, en vez de tirar agua que no cabe en la presa de la Concepción en Marbella, se llevará hasta la Axarquía.
Fernando Fernández Tapia es delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de Andalucía. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Delegado, ¿cuál es el objetivo de ese trasvase?
Bueno, pues este objetivo es una antigua reivindicación. Hablábamos cuando llegamos al gobierno de la Junta que, bueno, que la parte occidental es la parte húmeda y que tenía excedentes de recursos hídricos en muchos momentos, y que en cambio la parte oriental, la Axarquía, es la parte deficitaria, ¿no? Entonces empezamos a trabajar en esa autopista del agua, que ahora mismo está en marcha en sus distintos tramos, pero que ese bypass de Churriana sí que iba a aumentar, iba a permitir aumentar la capacidad de transferencia desde el pantano de la Concepción a Málaga, en este caso, y desde Málaga a la Costa del Sol Oriental, a la Axarquía. Y bueno, pues hoy es el día en que esa obra ha finalizado y se pone en marcha, y va a traer como consecuencia, pues eso, que podamos transferir desde la Concepción a través de la empresa Acosol, esos 100 litros por segundo, y de aquí se enviarán a la Costa del Sol Oriental.
¿Ese agua se va a utilizar para el consumo humano exclusivamente, y el agua del embalse de la Viñuela se dejará solo para regadío, o el agua que llegue desde la Concepción se utilizará para todo?
No, solo abastecimiento. El agua esta que viene de la Concepción, que ya viene tratada, será solo para abastecimiento. Para regadío se ha puesto en marcha otras obras de infraestructura, como ha sido la limpieza de la presa de irrigación del pantano, que es lo que ha permitido, bueno, pues que se pudiera acumular esos 4 hectómetros cúbicos en estos 2 últimos episodios de lluvia, y luego la agua regenerada, que como sabéis estamos trabajando los tratamientos terciarios del Rincón, Torrox, Vélez, y ahora ha entrado Algarrobo. Y en el último Consejo de Gobierno se ha aprobado también como obra de emergencia, por estar en excepcional sequía, el tratamiento terciario de la depuradora del Peñón, el Cuervo. Esa es una depuradora que está en el límite entre Málaga y Rincón de la Victoria, que nos va a permitir también transferir 10 hectómetros cúbicos de agua regenerada para los cultivos en la zona de la Axarquía.
Estamos hablando de una transferencia de agua de 100 litros por segundo, de llevarla de la zona de Marbella a la zona de la Axarquía, y claro, dirán los oyentes, pero ¿y eso de lo que estáis hablando, eso realmente cómo se hace? ¿Esa autopista del agua por dónde va? No sé, pues por la parcela que le ha tocado ir, ¿está subterráneo la canalización, o bueno, está por arriba, se ha expropiado esa persona? ¿Cómo se ha hecho esa autopista del agua?
El tramo ese que estamos al que nos estamos refiriendo eran unas canalizaciones que ya existían, pero que eran muy antiguas. Entonces lo que se ha hecho es sustituirla y mejorarla y ampliar su capacidad de transporte. Y eso es lo que ha permitido que en este momento se puedan transferir esos 100 litros por segundo. Lo que está en marcha, ahora mismo lo que está en marcha ya se ha adjudicado y está en fase de redacción, son cuatro tramos. El primer tramo sería Campos-Gibraltar, Estepona, que es el que está ahora mismo ya adjudicado y está en fase de redacción del proyecto. Luego sería un segundo tramo, Estepona-Marbella, y Marbella-Fuengirola, el tercer tramo. Esos dos últimos están ahora mismo en fase de licitación. Y el cuarto tramo es el que vendría desde Fuengirola hasta este bypass que ya está terminado. Es decir, esto vendría a sustituirlo. En este momento lo que se ha hecho es mejorar lo que había, aumentar su capacidad de transferencia, y esa autopista, cuando esté terminada, es lo que vendrá a sustituir a esa canalización actual, y lo que hará, pues naturalmente, es aumentar todavía más la capacidad de transporte y de transferencia.
Delegado, esa transferencia se va a interrumpir de forma temporal en unos días, durante la Semana Santa, porque es una época en la que en la Costa del Sol hay mucha demanda, ¿no?, por la cantidad de gente que va allí en esa época. ¿Debemos entender que ese trasvase solo se va a producir cuando el embalse de la Concepción esté casi al límite de capacidad, que no va a ser algo permanente?
La idea es, teniendo en cuenta la capacidad y los recursos hídricos que tenemos en los tres sistemas de explotación, en la Concepción, en Guadalhorce, Limonero y en la Viñuela, la idea es, bueno, pues ir combinando y compatibilizando esos recursos. Por ejemplo, teníamos previsto, el Comité de Gestión del Agua tenía previsto que si no hoy hubiera llovido absolutamente nada, desde Málaga haber trasvasado agua a la Costa del Sol Occidental, es decir, a Marbella, Cepona, etcétera, a través de las canalizaciones. Como ha llovido y se ha llenado el pantano, pues ahora lo que hacemos es al revés, la concesión viene para acá. Pero, en definitiva, son decisiones que hay que ir adoptando conforme estén los recursos y la disponibilidad que tengamos y la demanda de esos recursos. Ahora mismo, la idea es que la concesión, pues que está lleno y que tiene mucha capacidad, pues envíe agua a Málaga y de aquí a la Sarquía. Cuando haya épocas de carencia en la concesión, como lo ha habido en estos meses atrás, pues hay posibilidad de enviar desde Málaga a la Costa del Sol Occidental. Es decir, son una serie de complementos de recursos hídricos que naturalmente hay que ir utilizando y disponiendo de ellos conforme haya necesidades o déficit en un lado o necesidades en otro.
Nos contaba hace unas semanas un profesor de la Universidad de Málaga un proyecto muy ambicioso, conseguir llevar, desalinizar, quitar la sal al agua del mar, ¿sí? Hacer una desaladora. El grave problema que tienen es que consume, entre otras cosas, que consume mucha energía. Sería para instalarlo en el pantano de la Viñuela con placas solares. En fin, nos dijo este profesor que, de hecho, en la Junta de Andalucía estaba sobre la mesa este proyecto, que no costaría ni mucho dinero ni mucho tiempo en ponerlo en marcha. ¿Le suena al delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta de lo que le hablo?
Sí, sí, claro que lo conozco. De hecho, me lo presentaron y yo sé que está en la dirección general ese proyecto. Indudablemente, es un proyecto que sí, que lleva consigo la instalación de esta desaladora en la parte de la desembocadura del río, que el agua desalada iría por conducción al pantano y que los consumos energéticos se producirían con instalaciones de placas fotovoltaicas dentro de lo que es la zona del pantano. Es un proyecto que naturalmente está en la dirección general, que lo están viendo, lo están estudiando, y que indudablemente la desaladora o la desalación de agua en la sarquía es una de las posibles soluciones a esa falta de agua que ahora mismo existe. Hay otros proyectos en marcha también, no es el único, hay otros que la inversión público-privada naturalmente es la que tendrá que determinar que estos proyectos lleguen a buen fin.
Bueno, pues ya conoceremos si al final ese proyecto que nos defendía aquí de forma, muy intensa, el profesor decía, si no vale tanto dinero, 60 millones de euros, una cosa así. Bueno, hoy se pone en marcha el operativo para el trasvase de agua desde la Costa del Sol Occidental hasta la Sarquía. Una transferencia de 100 litros por segundo, la activa la Junta de Andalucía para aumentar los recursos para el abastecimiento humano en una zona donde el agua siempre falta, ¿no? Estamos hablando de la Asarquía. Fernando Fernández Tapia es el delegado de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Junta. Gracias, delegado, por estar un ratito con nosotros en Antena. Gracias.
Gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Hablamos ahora de una conexión, pero no por tuberías, sino por tren, Carmen.
Sí, porque pasadas las 10:30 de la mañana, las 10:37 exactamente, ha llegado a Granada el primer tren directo desde Málaga, tras un viaje de 1 hora y 10 minutos. Es el primer tren que conecta el centro de Málaga con el centro de Granada por alta velocidad, como decimos, de forma directa, sin tener que hacer transbordo en Antequera, lo que además ahorra media hora en el viaje. En ese viaje inaugural había muchos turistas, la mayoría sorprendidos por estar estrenando esa conexión, y también vecinos de Granada que han pasado aquí el fin de semana. La línea se inaugura con 2 frecuencias por sentido, más adelante se ampliará a 3. De momento sale un tren Avant de Málaga a Granada cada día a las 9:25 de la mañana y otro a las 8:25 de la tarde. Y de Granada a Málaga a las 8:20 de la mañana y a las 7:10 de la tarde. La tarifa para ida y vuelta es de 37 euros. Y ya que estamos en el tren, hay que contar que desde hoy los trenes de cercanías de Málaga han recuperado el servicio habitual, que es el que ofrecían antes de la pandemia. Se reincorporan 6 trenes a la línea C1, la de Fungirola, y 2 a la C2, a la de Álora. En los últimos meses la recuperación del servicio ha sido progresiva. En ese tiempo se han incorporado 9 maquinistas a la plantilla del Cercanías de Málaga, y en ese tiempo, lo saben bien los usuarios más habituales, han tenido que sufrir constantes problemas con los horarios. Una situación que, como decimos, se normaliza a partir de hoy, y además hay que decir que de cara a la Semana Santa se van a incorporar 48 trenes especiales en horario nocturno en la línea de Fungirola entre el Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección. Y nos vamos a otro punto de la provincia, en este caso al interior, porque Málaga va a estrenar una nueva ruta para conocer el interior de la provincia, el Camino Geológico Malacitano, un sendero circular de 144 kilómetros con inicio y fin en Pizarra y con 9 etapas que atraviesan una decena de municipios del Guadalhorce.
Impulsando este proyecto, el Camino Geológico Malacitano, está la Diputación Provincial de Málaga, su presidente Francisco Salado. Francisco, buenas tardes.
Buenas tardes.
Presidente, un sendero de 144 kilómetros, 9 etapas, con la peculiaridad de la riqueza geológica de esa parte de la provincia. ¿Cuál es el valor geológico de esta zona?
Es impresionante, es impresionante. Somos uno de los destinos geológicos más importantes de España. No lo digo así, sino lo dice un estudio que realizamos en el 2020, donde hay prácticamente más de 100 puntos geológicos interesantes que no existen en toda España, ¿no? Y evidentemente tenemos que identificarnos y tenemos que visualizarlo de una manera distinta a lo que puede tener otro destino turístico competidor, y el destino geológico es un destino que va creciendo con interés en toda España, ¿no? Así que ese es nuestro interés a través de la GR340, que es una senda que está actualmente en funcionamiento. La vamos a acondicionar, le vamos a dar esa información geológica y va a ser el corazón para ir saliendo a todo ese geoparque que se quiere hacer en el Guadalhorce en colaboración con los 10 años ayuntamiento implicado en este proyecto, ¿no? Hay zonas que todos conocemos, como el desfiladero de los Gaitanes, que es el Caminito del Rey, que todo el mundo conoce, pero hay otras zonas como el Tajo de Almorchón, la Falla de Castillejos de Quintana, la Raja Ancha, los Hachos de Álora y Pizarra, que son zonas con un impacto paisajístico extraordinario, ¿no? Y tendrá pues esa identificación de qué piedra, ¿no? qué elemento ha construido todos esos paisajes interesantes para el turismo de interior, el turismo activo.
Eso se ha llamado a convertirse en el Caminito del Rey de Elías Bendodo, el Camino Geológico Malacitano de Francis Salado, porque el tema del Caminito del Rey se consiguió poner de acuerdo, después de mucho tiempo, a un número más pequeño de alcaldes de distintos signos políticos. Bueno, fue algo como importante conseguirlo, de ahí el éxito de ese proyecto de Caminito del Rey que saliera adelante. Esto, estamos hablando de muchos más municipios, muchos más alcaldes. ¿Qué compromiso se les pide a ellos?
A ellos que nos asesoren. Ellos, a los alcaldes, le pedimos que sepa identificar qué necesita su municipio, y luego la financiación la ponemos nosotros. La Diputación está para ello, para eso, tener recursos económicos, y los ayuntamientos pues tienen otras prioridades y servicios que solucionan en su municipio. Así que ellos ponen la idea sobre la mesa, los lugares que conocen, emblemáticos, paisajísticos, y nosotros ponemos el proyecto, lo redactamos con nuestros técnicos y ponemos la financiación. Así que no le pedimos mucho más, y sobre todo luego a la hora de que esté construido ya la dinamización corresponde por parte de ellos, ¿no? Evidentemente, pero al alcalde le pedimos eso, colaboración, asesoramiento, ideas, que tienen muchísimas, y con eso va surgiendo, pues, como es el corredor del Guadalhorce, ese corredor que va a ser un complemento a este gran camino, ¿no? El geológico, malacitano, porque al final este camino se va abriendo y se va interconectando con esta red que estamos haciendo de senderismo, que es lo que va a identificar y va a diferenciar a la provincia de Málaga y va a complementar nuestro gran turismo de sol y playa. Sol y playa quiere una oferta complementaria cuando termina, ¿no? Y el interior es un gran complemento y por eso nos hace un destino tan competitivo y único en el resto de España.
Presidente, ¿este camino geológico malacitano será una ruta fácil de recorrer o para senderistas más bien expertos?
Hombre, lo pondremos, evidentemente habrá rutas mucho más complicadas que otras. Date cuenta que muchos de ellos pues son grandes cortados, donde se ve lo que vas a visualizar ese impacto paisajístico que hace, como hace el Caminito del Rey, ¿no? Se queda la gente impresionada con el desfiladero de los gaitanes y todo su entorno. Porque es igual, habrá rutas que no sean complejas y otras serán mucho más complejas y terminará con unas vistas a esas zonas que te he dicho, como la falla de Castillejo o la raja ancha de la zona de Álora, Pizarra, etcétera.
Pero zonas complejas, presidente, con la misma seguridad que podemos hacer el Caminito del Rey.
Así es, todo estará bien señalizado, caminos anchos, en las zonas donde haya peligro de desprendimiento, donde una persona pueda caer, pues tendrá su barandilla. Todo eso se va a cuidar con mucho detalle por los técnicos, porque la seguridad es importantísima, evidentemente.
¿Y todo esto cuándo estará habilitado?
Pues esta primera GR340, esa primera de 144 kilómetros, queremos que esté todo para este verano, ya operativo, señalizado, acondicionado, identificado, ¿no? Y puesto en valor. Pero luego lo que es el parque geológico es mucho más complejo, ¿no? Porque es un parque donde tú ya vas a identificar pues las características, si es caliza, si es mármol, si es la característica de las piedras y todo ese complemento del parque, del gran parque, necesita un trabajo más de investigación, más científico y mucho más coordinado con la comunidad geológica y científica y con los ayuntamientos. Pero este va a ser el germen, ¿no? Este GR340, que discurre 144 kilómetros, esta ruta circular, como te he dicho, que va a pasar por Álora, Antequera, Argales, Campillo, Cártama, Carratraca, Casa de Abonela, Pizarra, Teba y Valle de Dalají. Evidentemente va a ser una nueva senda que se une con unas características que va a tener una identificación geológica, pero luego el geoparque es mucho más, tener sus centros de visitantes, etcétera, etcétera. Actividades propias, ¿no? Para dentro del mundo de la geología, y eso va a ir, se va a ir alargando durante más tiempo, ¿no? Evidentemente la elaboración de ese proyecto. Pero este es el inicio, ¿no? Esta gran senda de 144 kilómetros.
Estamos hablando con Francisco Salados, el presidente de la Diputación Provincial de Málaga. Decía, el interior de Málaga, el gran desconocido, incluso para los malagueños, desafortunadamente. Estamos esperando con los brazos abiertos que llegue la Semana Santa. ¿Qué espera el responsable del turismo en la provincia de estos días que tenemos por delante?
Pues yo espero una Semana Santa muy buena. Hoy he estado a la casualidad que estaba hablando con el director del aeropuerto de Málaga. Se están preparando para recibir a esos pasajeros que van a venir en gran cantidad al aeropuerto de Málaga para que sean bien atendidos, para que los flujos sean óptimos, ¿no? Y los datos que me han dado es que va a haber muchos pasajeros a través del aeropuerto de Málaga. Otros entrarán, evidentemente, a través del AVE, con sus vehículos propios, etcétera, etcétera. Pero las expectativas son muy buenas, afortunadamente. Y yo siempre lo dije, que el 2022 iba a ser el año de la recuperación total. La crisis de la guerra de Ucrania no ha frenado esa expectativa y un poco, ¿no? Esa expectativa. Pero yo creo que el 2022 va a ser un año muy bueno. Y si la crisis económica remite, el 2023 también, ¿no? Todo depende de la crisis que hay en Ucrania. Evidentemente, si la crisis económica aumenta, pues evidentemente los flujos para el 2023 serían distintos que tenemos en el 2022. Espero que no sea así y que el 2023 también sea un año excelente. Pero bueno, estamos trabajando para el 2022 y la Semana Santa va a ser muy buena.
Ojalá así sea. Francisco Salado, gracias por estar con nosotras. Gracias.
A vosotros un fuerte abrazo.
Gracias. Carmen, en página de tribunales.
Una previsión. Está previsto que comience el juicio con jurado popular contra un hombre acusado de matar a otro tras una pelea en un bar de Arroyo de Los Ángeles en mayo del año pasado. Se enfrenta a 15 años de cárcel, acusado de un delito de homicidio. Una pelea que comenzó dentro del local, que se trasladó a las puertas del bar y se unieron otras personas. El enfrentamiento fue subiendo de tono y la agresividad también, hasta que uno de esas personas asestó a otra una puñalada en el abdomen. La víctima murió en el hospital. Además de la pena de 15 años de prisión, la Fiscalía pide al procesado que indemnice a los familiares del fallecido con 90.000 euros. Y también en clave de tribunales, este fin de semana ha ingresado en prisión el detenido por intentar secuestrar a una joven en Teatinos, en la avenida Plutarco, en la madrugada del 26 de marzo. La chica volvía a casa cuando fue abordada por este hombre presuntamente, del que escapó dándole un mordisco en la mano.
Hablamos de otro, de dinero, pero del alquiler. A día de hoy, Málaga es la provincia andaluza donde más caro es alquilar un piso.
Sí, porque el precio medio se sitúa hoy en 10,5 euros el metro cuadrado, es decir, que por el alquiler de un piso de 90 metros cuadrados se pagan entre 900 y 1.000 euros al mes. En el último año, el precio del alquiler en la provincia se ha incrementado ni más ni menos que un 11%. Si hablamos de Málaga capital, el precio ha crecido un 1,5% en el último trimestre, y a pesar de no ser la ciudad andaluza donde más se ha incrementado el precio desde enero, sigue siendo donde es más caro el alquiler, 10 euros por metro cuadrado de media. Si comparamos este precio con el de hace justo un año, la subida ha sido del 7,5%, y el distrito donde más se han disparado los precios ha sido Ciudad Jardín, con un incremento del 18% en los últimos 12 meses.
El fin de semana nos deja un nombre propio.
Un nombre propio, el de Alberto Núñez Feijóo, que se ha convertido en el nuevo presidente del Partido Popular después de esa reunión, ese congreso extraordinario que se ha celebrado en Sevilla. Y hoy se reúne por primera vez el nuevo comité de dirección del Partido Popular bajo la presidencia de Feijóo, con un malagueño, ese es el otro nombre propio, como número 3 del partido. El consejero de presidencia, portavoz de la Junta, además de presidente del PP de Málaga, Elías Bendodo, que hoy mismo se estrena como coordinador general del PP a nivel nacional.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. Cualquier última hora te la contamos. Esto es COPE Más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media. Nos escuchas también a través de la aplicación de la cadena COPE. Debes tenerla en tu móvil. Es gratuita, súper intuitiva. Bájatela, descárgatela. Y también nos puedes seguir a través de nuestra página web, cope.es/Málaga. Arrancamos la semana, lo hacemos con aviso por viento, con nubes. ¿Cómo va a evolucionar estos próximos días? Vamos a preguntarle al hombre del tiempo del programa, es el director del Centro Meteorológico de Málaga. Jesús Riesco, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Jesús, ¿cómo va a evolucionar este lunes que vemos con cielos cubiertos y en general la semana?
Se está descolgando una vaguada retrógrada que se aislará en forma de baja fría al suroeste de la península, ¿no? Entonces, tiene reflejo en superficie con régimen de levante intenso, al menos durante el lunes y martes.
Jesús, eso en el lenguaje normal de la gente del que te montas con el vecino en el ascensor y dices, claro, no le podemos decir, es que viene una vaguada que en zona alta, en zona baja, ¿eso qué significa?
Sí, bueno, pues que se va a producir una borrasca acoplada en toda la vertical de la atmósfera y que va a provocar inestabilidad en forma de chubascos durante el lunes y martes. Ya a partir del miércoles se desplazará hacia el este, entonces cesarán los chubascos. Al mismo tiempo tenemos viento en superficie intenso de levante que producirá rachas que ocasionalmente pueden estar rondando los 70 kilómetros por hora, aunque esperamos que sin llegar a ese nivel. Y en el mar sí que tenemos activado avisos costeros por oleaje y viento intenso de nivel naranja durante lunes y martes.
El nivel naranja, vamos por partes, en el mar. Ayer, por ejemplo, quedaba un paseo cerca del mar y veía las olas bastante animadas. ¿Significa el aviso naranja que vamos a tener olas? ¿Podríamos tener olas? ¿De qué altura?
Pues en general el promedio estaría olas entre 4 a 6 metros un poco fuera de la protección costera, un poco como si dijéramos un poco mar adentro. Ajá. Durante lunes y martes.
Vale, que no van a llegar las olas de 6 metros aquí a la Malagueta, por así decirlo.
No, por supuesto que no.
Vale. Después, el hombre del tiempo ha hablado también de chubascos, lunes y martes. Cuando hablamos de chubascos, ¿de qué estamos hablando?
Estamos hablando de que se van a producir precipitaciones a lo largo del día de hoy y de mañana prácticamente en toda la provincia, y las más intensas las podemos esperar mañana martes En la parte más occidental de la provincia, donde hemos activado un aviso de P1, de precipitaciones en una hora, por cantidades que pueden ser entre 15 y 20 milímetros en la comarca de Ronda y en la Costa del Sol, pero en la parte más occidental de la Costa del Sol.
Uh-huh. Hablamos de Manilva, hablamos de Sepona, ¿no?
Exacto, efectivamente.
Vale. Estamos describiendo cómo va a ser la semana, cómo está siendo la semana. Hay que hablar de polvo subsahariano.
No, en principio en esta situación sería muy inferior a lo que se registró semanas atrás y además quedaría mucho más al este de nuestra zona, quedaría más hacia el Mediterráneo, por decirlo así. Entonces no nos va a afectar esa advección de polvo sahariano, no nos va a afectar esta semana. Sí que lo que se va a notar que a partir del miércoles vamos a entrar en una situación ya de mucha más estabilidad, con un aumento de temperaturas paulatino. Incluso podemos tener terral el viernes y el sábado que podrían hacer llegar las temperaturas en la capital a máximas en torno a 23, 24 grados y ausencia de precipitaciones en todo lo que resta de semana a partir del miércoles, cuando todavía a primeras horas puede quedar alguna precipitación residual.
Bueno, vamos a tener casi de todo en esta semana. Hablamos de terral incluso viernes, sábado, 23, 24 grados. A esta hora hay muchos cofrades escuchando la radio. Jesús, supongo que no sé si han empezado ya a llamar al Centro Meteorológico de Málaga, pero son días en los que los cofrades están más pendientes que nunca del tiempo, como es evidente. ¿Qué podemos avanzarles?
Bueno, es muy complicado todavía avanzar para la Semana Santa un pronóstico global. Sí que es verdad que podemos hablar que en el inicio de la Semana Santa, el Domingo de Ramos, todavía ahí se ve que no va a haber precipitaciones. Más allá es complicado. Lunes y martes podría acercarse una borrasca a nuestra zona y dejar pasar algún frente para luego estabilizarse a partir del miércoles santo. Pero claro, esto es un pronóstico todavía con muchísima incertidumbre. No podemos avanzar más allá de que al menos entre Viernes de Dolores y Domingo de Ramos no se esperan precipitaciones.
Vale, o sea que para estar más con la información más fiable habría que hablar con el hombre del tiempo un poquito más avanzada la semana. Jueves, viernes, ¿no? Sería lo ideal.
Efectivamente, entre jueves y viernes ya podríamos tener una idea mucho más aproximada y realista de lo que va a ser la Semana Santa.
Porque durante estos días, durante la Semana Santa, normalmente el Centro Meteorológico de Málaga, la EMET, pone un refuerzo, ¿no? Hay un refuerzo, una persona que se encarga de atender el teléfono casi diría yo que las 24 horas del día. ¿Ese refuerzo también estará este año?
Bueno, vamos a hacer una campaña especial, no con refuerzo seguramente de una persona extra, pero sí que tendremos un dispositivo especial para la atención.
Porque normalmente los cofrades, ¿cuántas veces pueden llamar al día?
Pues la verdad que sí, no solo llaman de Málaga, sino de nosotros llevamos toda la parte de Andalucía Oriental y Murcia, con lo cual el Grupo de Prevención y Vigilancia pues tiene una sobrecarga importante durante la Semana Santa.
Claro, me imagino. Bueno, por eso es importante cuando el hombre del tiempo entra con nosotros en el programa, porque ahí ya despejamos muchas dudas y supongo que evitamos muchas llamadas. En todo caso, una semana en la que vamos a tener un poquito de todos, más inestabilidad sobre todo hoy lunes, mañana martes, vamos a tener de todo, digo, que hasta terral, viento de terral probablemente. Probablemente el viernes, el sábado, la temperatura máxima se dispararán a los 23, 24 grados. Y entre el viernes de Dolores y el domingo de Ramos, lo que sí sabemos es que no va a haber precipitaciones. Para conocer un poquito más el avance de la Semana Santa, cómo van a ir siendo los días, pues tendremos que hablar con el hombre del tiempo un poquito más adelante. En todo caso, lunes santo y martes santo, podría llegar algunas nubes, alguna inestabilidad, pero bueno, es pronto todavía para saberlo. Jesús Riesgo, hombre del tiempo del programa, director del Centro Meteorológico de Málaga. Como siempre, es un placer tenerte en antena. Jesús, gracias.
Muy bien, muchas gracias.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. ¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda. Se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados, cerca de ti.
Los estabas esperando y ya están aquí. Llegan los 5 días sin IVA de Mercamueble.
5 días sin IVA.
No dejes pasar la oportunidad de amueblar tu casa ahora sin IVA.
Sin IVA.
En Mercamueble te lo ponemos fácil. Solo del 30 de marzo al 4 de abril. Aprovecha los 5 días sin IVA de Mercamueble. Calle Caballito de Mar 3, Polígono San Luis, Málaga.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar.
Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. Aparejadoresmálaga.com.
Enseguida llega el boletín de noticias de la 1:00 p.m. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo y después volvemos. Te quiero hablar de, entre otras cosas, de recetas rápidas y saludables. Tengo aquí en el estudio a Patri Tena. Bueno, seguro que sus seguidores la reconocerán si digo Tic Tac Yumi. Bueno, pues acaba de publicar un libro de las recetas rápidas y saludables del que te quiero hablar y que alguna receta nos tendrá que dar, Patri. Boletín de noticias de la 1:00 p.m. Enseguida volvemos aquí a la Costa del Sol.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1:07 p.m. Bienvenidos si te sumas ahora. Mi nombre es Mónica García. Quiero que estés conmigo hasta las 2:00 p.m. y a partir de las 2 con mi compañera Pilar García Muñiz, que la radio ya sabes que nunca para, nunca descansas y llegará a las 3 y a las 3 llegará el deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Buenas tardes.
Dame un avance, una pinceladita de lo que vas a contar a partir de las 3.
Pues lamentablemente la noticia que te adelantaba la cadena COPE el lunes a esta hora se ha cumplido y si el Málaga no ganaba frente al Girona iban a destituir a Nacho González. Pues finalmente el Málaga hizo un muy buen partido, la verdad es que mereció mucho más en Girona, pero acabó perdiendo por 1-0 y las consecuencias pues fueron inevitables. Ayer, el sábado mejor dicho, cuando llegaba el equipo de Girona, era destituido Nacho González y acto seguido el Málaga ya alrededor de las 4:00 p.m. comunicaba que el elegido era Pablo Adrián Guede. Es el tercer entrenador del Málaga en la presente temporada. Pablo Adrián Guede, pues en España tiene una trayectoria cortita en cuanto a entrenador, pero es un ídolo del malaguismo porque en el año 98, Mónica, él con un hat-trick, con 3 goles en el mismo partido, hizo posible que el Málaga, ese Málaga Club de Fútbol, jugara por primera vez en el fútbol profesional. Tiene carácter, tiene carisma, tiene un aura especial, Pablo Adrián Guede, y eso es precisamente lo que se demanda ahora mismo en el Málaga Club de Fútbol, que afortunadamente está 6 puntos por encima todavía de la zona del descenso. Guede ya se ha puesto manos a la obra, ya ha dirigido hoy su primera sesión de entrenamiento. Una de sus primeras decisiones ha sido la de subir a Loren, a un chaval al que todo el mundo demandaba que aunque jugara el primer equipo, hasta el momento nadie lo había hecho, pues ya la subió al primer equipo y puede que el sábado juegue frente al Valladolid y en apenas 22 minutos va a ser presentado ya de manera oficial a 1:30 p.m. Pablo Adrián Guede, así que nos encomendamos a Guede, que firma por lo que queda de temporada y una más. Y en baloncesto, el Unicaja, que cayó ayer 90-75 frente al Valencia Basket. En Liga Cedemónica ya no hay nada que hacer, ni para bajar ni para jugar el playoff, y ahora centrarse en la Basketball Champions League. Mañana juega Unicaja los cuartos de final frente al conjunto de Manresa, eliminatoria al mejor de 3 partidos, así nos traemos la victoria de Manresa mañana y podemos sentenciar la eliminatoria aquí el martes santo. Así que eso es lo que pasa en el baloncesto. Y por último, un detalle tiene que ver con el conjunto del Costa del Sol. Málaga, que tenía que jugar en Serbia frente al Bukovica Banja, le bastaba por perder de menos de 15 para jugar la final europea de la EHF European Cup, pues no solo no perdió, sino que además ganó por 4-21-25, y habrá final española, le espera el Rocasa Gran Canaria. Recuerdo que el Costa del Sol Málaga es el vigente campeón de esta competición europea.
Todo eso ampliado a las 3. Gracias, Emilio.
A ti, hasta luego.
Instalar paneles solares para aprovechar el sol de Málaga es síntoma de inteligencia. Y lo mejor de todo es que el sol genera importantes ahorros en tu factura eléctrica a largo plazo. ¿Eres inteligente? Pues déjate asesorar por AGS Solar. Son los expertos en sol aquí en Málaga. Más información a partir de las 3 en Deportes COPE Málaga. Estamos viviendo los días previos a nuestra Semana Mayor. La ciudad pues se afana en ofrecer la mejor imagen, los hoteles se afanan en vender todas sus habitaciones, los responsables de costas, ¿no?, se afanan en tener listas las playas. Es evidente que serán muchos los que vengan a Málaga a disfrutar de nuestra Semana Santa. Ojo, que donde está el turista también suele estar el delincuente. Quiero saludar al inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Quevedo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Javier, ¿qué recomendaciones nos darías teniendo en cuenta que nos metemos en alguna aglomeración en estos días, intencionadamente o por confusión? Porque ya sabes cómo es pasear o pasar por el centro, que aunque intentes evitar gente, seguro que te vas a ver en algún momento así como muy rodeado. ¿Qué hacemos? ¿Qué consejo nos darías en estos días?
Bueno, pues la primera recomendación que solemos dar es precisamente esa, evitar aglomeraciones, pero me da que va a ser un poco complicado. Pero bueno, pues siempre pues tener un poco de sentido común y evitar en todo lo posible pues ponérselo fácil a los amigos del ajeno. Entonces yo siempre recomiendo no usar la mochila a la espalda e intentar llevarla en todo caso por delante, porque es una forma fácil de que nos puedan sustraer las pertenencias. Lo de llevar el móvil también en el bolsillo trasero, intentar llevar siempre las pertenencias pues por la parte delantera y teniéndola controlado. Si vamos con carritos de bebé, no dejar efectos de valor pues en la parte baja del carrito o en los bolsos, porque en cualquier descuido nos lo pueden sustraer. Entonces, en estos casos, pues los bolsos intentar llevarlos siempre por delante, con la cremallera hacia la parte delantera también, para evitar que no los puedan abrir. Y si llevamos cosas en nuestro abrigo, en nuestro bolsillo, pues preferiblemente que los bolsillos de los abrigos y demás pues tengan cremallera.
Uh-huh. Sentido común, ¿no? Decía el inspector jefe, sentido común. Javier, ¿qué tipo de delitos se suelen registrar en días de Semana Santa? Más o menos de por otros años, ¿qué le suena a Javier Quevedo que van ahí a la comisaría del centro a denunciar qué?
Pues principalmente hurto al descuido, tipo carterista, como he dicho, o en carritos de bebé, del propio bolsillo, de las mochilas. También es muy típico en los bares, que también bares y establecimientos, pues muchas veces dejamos los bolsos, nuestras pertenencias un poco descuidados, nos vamos al baño, los dejamos en la silla o los dejamos sobre el respaldo y estando incluso sentados, pues no lo llevan del respaldo sin darnos cuenta. Evitar también dejar los teléfonos o carteras sobre la barra o sobre la mesa en la que estemos consumiendo, porque en cualquier descuido que estamos hablando en un ambiente distendido, pues cualquiera se acerca con cualquier excusa para preguntar algo y cuando nos damos cuenta ya es demasiado tarde.
Son días en los que viene muchísima gente a Málaga. ¿Llegan también grupos de delincuentes de otros sitios?
Pues sí, desgraciadamente, pues claro, es un foco de atención y es un punto llamativo y es el momento donde también se desplazan de otras localidades pues para hacer su agosto, como solemos decir.
Son días en los que hay refuerzo de agentes en la calle, tanto de la policía local, de la policía nacional. ¿Cómo es el trabajo de cooperación entre estos dos cuerpos en estos días? Supongo que, no sé si ya mismo, ¿no? Estas semanas supongo que tendréis reuniones de trabajo. ¿Cómo lo tenéis repartido el trabajo, por así decirlo?
Sí, bueno, pues así es. Hay unas reuniones de trabajo y se reparte pues el trabajo. En fin, son temas de la dinámica del trabajo, ¿no? Pues las zonas más conflictivas, las zonas donde se detecta más aglomeración de gente y demás, pues es donde se reparten los efectivos, aprovechando los dos cuerpos y también pues se tira, digamos, para reforzar esos servicios de gente que normalmente está destinada en otros servicios, pues para reforzar el servicio de prevención en la calle.
Claro, ¿no? Cuanto ver agentes en la calle siempre te da como mucha tranquilidad. En todo caso, nos dice el inspector jefe de la Policía Nacional, Javier Quevedo, sentido común, el móvil, la cartera, pues hay que ponerlo por delante, tenerlo siempre a la vista, no dejar cosas en el carrito del niño, que al final pensamos, no, aquí debajo metemos cosas, que nos sirve para transportar. Bueno, pues también nos arriesgamos a que se lleven el bolso de ahí abajo. Sentido común. Javier Quevedo, como siempre, un placer tenerte en antena.
Nada, gracias, un saludo.
Si me preguntan por ti, diré que es mentira, que toda una vida he soñado contigo. Yo sueño contigo. Si me preguntan por ti, diré que no es cierto, que duele por dentro, que no estés conmigo. Te quiero conmigo. Te miro, me miras y el mundo lo gira.
Ya sabes que estás escuchando COPE más Málaga, más tiempo local que ninguna otra emisora. Cuando llega el lunes, aparece en tu mesa un libro, lo abres y es de recetas rápidas y saludables, dice, ala, esta semana la voy a comenzar bien. Tic Tac Yumi, mis mejores recetas rápidas y saludables de la editorial Oberon. La autora es Patricia Tena, es el alma de un blog de cocina que siguen miles de personas, que se llama Tic Tac Yumi, premio bloguero cocinero 2016. Patri, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Tú no eres cocinera profesional.
No, no soy cocinera profesional, pero creo que con el tiempo he aprendido mucho y no puedo decir todavía que sea profesional, pero ahí voy.
Ahí, ese es el reto.
Ganando mis pinitos, sí.
Oye, ¿cómo te embarcas en este blog que tiene ya tantísimos seguidores y en redes sociales y ahora ya incluso reflejado en un libro? ¿Cómo empieza todo?
Pues todo empezó hace 8 años y empezó un poco de casualidad. No era nada planeado, era un hobby, empezó como un hobby subiendo vídeos. Bueno, todo comenzó con un vídeo que subí un poco de casualidad, ¿no? Y a partir de ahí tuvo una respuesta maravillosa y había que continuar. Y bueno, al principio se convirtió en mi hobby, sin pensar que a día de hoy escribiría un libro. Pero bueno, la vida te sorprende.
¿Recuerdas ese vídeo de que iba?
Sí, sí,
que
claro.
¿Subiste?
Perfectísimamente. A se ver. Trata de un pollo con doritos que había tenido un éxito brutal siempre que lo había hecho con amigos y decidimos grabarlo, subirlo a un Facebook que no tenía ni nombre, ni foto de perfil, ni nada. Y a la mañana siguiente había tenido tantas visitas, millones de visitas.
Un pollo con doritos.
Un pollo con doritos que hicimos al horno. Y nada, a partir de ahí todo fue... Había que seguir.
Y 8 años después, uh-huh, entre otras cosas, de ese reconocimiento que decíamos, bloguero, cocinero 2016, uh-huh, este libro, ¿qué vamos a encontrar en Tic Tac Yumi, mis mejores recetas rápidas y saludables?
Pues mira, puedes encontrar recetas, como bien dice el libro, sobre todo muy rápidas, saludables, para desde que te levantas por la mañana hasta que te acuestas. Puedes hacer recetas de todo tipo, incluso también hay alguna para alguna ocasión especial que nunca está de más.
La gente, a lo mejor nos escuchará de estas personas que le gusta la cocina y dirá, ya, pero es que la cocina es de chup chup y aquí me estás hablando de cosas rápidas. Uh-huh. ¿Ahora qué le decimos?
Bueno, la cocina de chup chup obviamente siempre está ahí, pero es verdad que la vida que tenemos ahora no siempre nos permite hacer recetas todos los días de chup chup, ¿no? Entonces, bueno, esto es un poco recetas salvavidas, pero que no quiere decir que por ello vayamos a comer mal, ni mucho menos. Así que yo os animo a que echéis un vistazo al libro, o si no, en mis redes sociales también podéis encontrar que cada día publico recetas de esta tónica y, bueno, que más de una comida y una cena te salvarán.
Recetas salvavidas. Uh-huh. Es un concepto muy, muy bueno, la verdad. Oye, Patri, danos alguna receta.
Uh-huh. Sí, hombre, claro. Bueno, podéis encontrar muchísimas recetas, pero... Estamos en plena Semana Santa y, bueno, hay alguna receta que hago guiñito a mi tierra y es una receta que, bueno, que es muy sencilla, que representa también la cocina de donde yo provengo y también un poco la cocina que yo hago ahora, y son unos repápalos, que diréis, ¿qué son los repápalos? Pues es una receta, ya te digo, muy sencilla que se hacía antiguamente en mi pueblo, que era aprovechando los pocos recursos que había en el momento, ¿no? Se trata de cilantro, que es la verdura que es ahora de temporada, unas cebolletas, pan duro de días anteriores, huevos de las gallinas que todo el mundo tenía antiguamente. Entonces todo eso se mezcla, se hace una masa y se fríe. Se hacen una especie de buñuelitos y esos son los repápalos, que es una receta muy típica de ahora y que, bueno, que es así de sencilla y muy, como yo digo, ¿no? Muy sencilla, de los pocos recursos que tenemos en casa.
Y muy salvavidas.
Y muy salvavidas
también.
Porque
quien no tiene pan duro en casa.
Sí, exactamente.
Quien no tiene huevos.
Exactamente.
Oye, ¿de dónde eres?
Yo soy extremeña.
¿De qué pueblo?
De un pueblo que se llama Higuera de la Serena. Wow. Entonces, una receta como muy, muy, muy típica de allí, que, bueno, tenía que hacer el guiñito. Y ahora que estamos aquí en Málaga, que todo el mundo tenemos cilantro y que al final esos ingredientes son muy, muy comunes, muy básicos, pues bueno, si alguno se anima a prepararlo, están deliciosos.
Dame otra.
Bueno, pues mira, otra que es totalmente lo contrario, que es así como más moderna, que yo siempre digo, otra salvavidas, ¿no? Como yo digo. Bueno, pues un sushi, pero sándwich. un sushi sándwich. Es como un híbrido. Cuando no tenemos tiempo para hacer sushi o arroz, ponernos a cocer arroz, bueno, pues tengo una receta que es maravillosa, que es con pan de molde, que tú la aplanas, el pan de molde, le quitas los bordes y lo rellenas con los mismos ingredientes que rellenarías un sushi.
Sí, por ejemplo, no sé, pues a mí me gusta el aguacate, salmón.
Exactamente, unas rodajas de pepino y de zanahoria, por ejemplo, le va muy bien el toque fresquito. Y lo enrollas y lo cierras muy bien, lo sellas, que como lo hemos aplanado con un rodillo, se queda perfecto. Y luego nada, servirlo con una salsa kimchi, con un poquito de cebolla crujiente por encima, es espectacular. Bueno, cortarlo. El rollito que nos queda en bocados de sushi y es súper original. Es otra receta del libro y la verdad que tuvo mucho éxito cuando la subí. Además, la podéis también ver en mi perfil en formato reel, que es súper rápida.
Creo que no está en el libro, la receta del pollo con Doritos.
No está en el libro.
¿Y me
no,
la darías?
Sí, claro que sí.
Es que ya, hombre, sí, una receta que la cuelgas en Facebook y tiene millones de visitas, mis oyentes quieren saber cuál es la receta.
Es digna de compartirla. Pues
es
mira,
digna
son,
de compartirla, exacto.
Son trocitos de pollo que puedes cortar a trozos una pechuga o los típicos solomillitos de pollo. Los remojas en leche media hora antes para que estén más tiernos y una vez que los hayas remojado, los pasas por huevo, harina, no, perdona, primero es harina, luego huevo y luego con Doritos que tú machacas, que los rompes la bolsa, los haces chiquititos y luego los rebozas por los Doritos. Lo pones en una bandeja al horno, unos 30 minutitos al horno y ahí tienes tu pollo con Doritos.
¡Qué rico!
Son una especie de nuggets, pero rebozados en Doritos y al horno, para que hacer un poquito más.
Claro, evitas más la frito. Fritanga.
Sí.
Oye, Patri Tena, Tic Tac Yumi, mis mejores recetas rápidas y saludables. ¿Estás aquí en Málaga?
Estoy en Málaga. Uh-huh.
No tenemos el mejor día del mundo, pero bueno, podría ser peor. Te podría estar cayendo polvo sahariano encima.
Sí.
O sea, efectivamente, cierto. No nos podemos quejar. Estás en Málaga. Mañana vas a firmar.
Mañana firmaré.
¿Dónde va a ser?
A las 7 de la tarde en la FNAC, así que espero allí a todos y a todas para conocernos, para charlar un ratito, que vamos a pasar un ratito muy agradable.
No te muevas, que te quiero presentar a mi panadero. Andrés Bonilla es fundador del sitio web elamasadero.com. Andrés, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica.
¿Estás escuchando la receta del pollo con Doritos?
Sí, sí, todas. Y los repápalos también me han llamado mucho la atención. Yo la tengo aquí abierta, localizada. Ya.
Bien, bien.
Oye, Andrés, explícale a Patri hoy de qué vamos a hablar. ¿Qué nos quieres enseñar a hacer? Por si ella se anima a hacerlo también en casa.
Sí, claro. Yo creo que sí. Nosotros hoy nos apetece hacer unos muffins, ¿vale? Pero como siempre hablamos, cuando hacemos repostería casera y tal, lo que nos apetece es hacerla un poquito más sana. Y para mí, o sea, yo aprovecho el momento para meterle harinas y cositas que los niños no se toman de normal en el pan, pues en la repostería se la suelo meter, ya que aquí lleva un poquito de mantequilla y un poquito de chocolate y se la comen y no se dan cuenta. Así que os proponemos unos muffins con harina de trigo sarraceno, que no se suele utilizar mucho, y frutas deshidratadas, moras y arándanos vamos a usar.
Andrés, que somos de aquí, de Málaga, tú estás ahí en Alhaurín el Grande, yo soy de Álora, en fin, cuando dices muffin estamos hablando de unas magdalenas.
Correcto.
Vale, eso, magdalena con harina de sarraceno. Así, el titular así es un poquito menos atractivo. Lo de la harina sarraceno, esto suena como que, ay, Dios mío, voy a tener que mojarla en café para poder tragarme la magdalena.
No, la vamos a hacer muy bien, verás cómo no.
Venga, ¿qué voy a necesitar?
Venga, mira, para empezar vamos a necesitar un bol, una varilla, ¿no?, para montar, una cuchara, un molde para muffin, y papel de moldes de papel, ¿no?, para cubrir las cavidades del molde para muffin. Eso para de utensilios. E ingredientes vamos a usar 70 gramos de arándanos deshidratados, 60 gramos de moras deshidratadas también, 150 gramos de harina de repostería y otros 150 gramos de harina de sarraceno, 2 cucharaditas de levadura, 2 huevos, 100 gramos de azúcar, que nosotros vamos a poner panela, 30 gramos de aceite de aguacate, que este ingrediente nunca lo hemos usado, lo vamos a meter ahora. 250 gramos de leche, la piel rallada de medio limón y un poco de extracto de vainilla. Y para hidratar la fruta, una tacita de agua y media taza de azúcar.
Vale, esos son los ingredientes. ¿Y ahora qué hago con todo esto? Ya lo he comprado, me lo he preparado en la mesa para tenerlo todo, nada más que coger, todo muy cómodo. ¿Ahora qué hago?
Mira, vamos a hacerlo poco a poco, como si fuera un bizcocho. Y por lo que tú dices, ¿no?, para que quede esponjosito y que no se nos haga muy duro de comer, que está muy rico. Lo primero que vamos a hacer es hidratar las moras y los arándanos, que vamos a utilizar la taza de agua y la media de azúcar la llevamos, la calentamos un poquito, le echamos la fruta deshidratada y la vamos a tener unos 3 minutitos removiendo y hasta que se disuelvan bien y se endulcen un poco. La escurrimos y las dejamos aparte ya escurriendo, ¿vale? Si nos sobra parte de esta fruta, la podemos utilizar casi como chucherías para comer sola o incluso lo podemos meter en unos pan, una masa que hagamos más adelante. Por otro lado, ¿vale? Vamos a empezar ya, precalentamos el horno 210 y en un bol vamos a mezclar las harinas y la levadura. Y por otro lado vamos a separar las yemas de las claras. Entonces empezamos con las yemas. Batimos las yemas con el azúcar hasta que espumee un poquito la masa esta, ¿vale? A esta le vamos a añadir el aceite, el aceite de aguacate, la piel rallada de limón, la esencia de vainilla y batimos otro ratito hasta que todos los ingredientes ya se liguen bien. Añadimos la leche, batimos otro ratito y luego vamos a ir añadiendo de poquito a poquito la harina, 3 cucharaditas cada vez y batiendo para que la masa ya vaya cogiendo ya la textura que conocemos todos de magdalena o de muffin, ¿vale? En ese momento añadimos los arándanos y las moras y le damos otro batidito. Y por otro lado vamos a montar las claras del huevo a punto de nieve y eso se lo vamos a añadir a la masa final que tenemos ya con todo, con mucho cuidadito que no se nos baje, ¿vale? Estas claras montaditas así, pues lo que hace es que quede unos muffins, unas magdalenas muy esponjositos y muy ricos de sabor. Vamos a rellenar los moldes como siempre, lo dejamos a 3/4 de la capacidad, metemos al horno y bajamos a 180. Y a 180 graditos, con fuego arriba y abajo, con cuidadito que no se nos queme, lo vamos a hornear unos 30 minutos. ¿Y listo?
¿A merendar?
Sí, señora.
A merendar. Magdalenas de con harina de sarraceno. Y muy muy saludable que es esta harina, aunque tanto el azúcar que lleva, igual después hay que irse un poquito al gimnasio, que siempre lo decimos, que bueno, tampoco está mal.
Es un dulce, un poco de ayuda, de azúcar lleva, pero bueno.
Comida para cerebro, ¿no? Para cerebro.
Eso.
Bueno, Patri, no sé si te apuntas a la magdalena de sarraceno.
He tomado muy buena nota. Sí, sí. ¿Tiene una pinta?
Muy bien.
Andrés Bonilla, gracias.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
A Andrés Bonilla, que es el fundador del sitio web elamasadero.com, lo encuentran ahí, en ese sitio web. Tiene un blog y también semanalmente aquí en nuestro programa. Cuando subimos el programa a las 2 de la tarde, por si hay alguna receta que se ha perdido algún oyente, algún ingrediente, pueden volver a escuchar el audio. Nada, Patri, darte las gracias por venir, enhorabuena por tu libro y nada, a cocinar mucho y a vender muchos libros.
Eso, muchísimas gracias.
Gracias.
Un placer.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Ven a conocer Mar de Verum. Seleccionamos el mejor producto salvaje de nuestras costas, incorporando los aromas propios del fuego. Disfruta del mejor arroz del mundo o la fritura fina malagueña. Reserva en mardeverum.com.
Enhorabuena, Málaga. Vuelven los imbatibles Sumóvel. La promoción del mueble más poderosa del universo. 20% de descuento directo en todos los muebles, en todos los sofás, en todos los colchones. Y a pagar en 12 meses sin intereses. Sumóvel. En Málaga, Avenida de los Vegas 20, Polígono El Viso. Imbatibles.
¿Sabes que la mala alimentación es la responsable de multitud de enfermedades crónicas? Diabetes, gota, hipertensión, colesterol, celiaquía... Son problemas que en la farmacia Eloisa Molina te ayudamos a prevenir. Diseñamos tu plan personalizado con expertos en nutrición. Estamos en calle Fray Luis de León 14, frente al pabellón de Ciudad Jardín y en dermalike.es.
Como tu día comienza en el baño, que tu baño sea de Proinco. Cerámicas, hidromasajes, mamparas y todo lo que tu baño necesita. Entra en proinco.es y busca tu tienda más cercana.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Si tu empresa necesita liquidez o inversión en Credialpes, tu agencia negociadora te ayudan a través de pólizas o préstamos ICO, préstamos personales, leasing, factoring, línea de descuento, renting. Toda la información la encuentras en su página web, credialpes.es. También tienes una oficina a la que puedes acudir. Está aquí en la capital, en calle Héroe de Sostoa, número 23. Y tienes un teléfono gratuito al que puedes llamar 900-234-235. 900-234-235.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar. Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así.
Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz. Sabes, he pasado mucho miedo. Este bicho es un abismo. Se me cansa el cuerpo, se me parte el alma y a llorar.
Pero sabes, he aprendido tanto, tanto. Esta vida me ofreció una nueva oportunidad.
Y ahora sabes, sé bien qué es vivir. No hay tiempo para odiar a nadie. Ahora sé reír.
Quizá tenía que pasar. No es justo, pero solo así se aprende a valorar.
Y si me levanto y miro al cielo, doy las gracias y mi tiempo lo dedico a quien yo quiero. Lo que no me aporte lejos,
si alguien detiene mis pies,
aprendería a volar.
Y si miro todo como un niño, los colores son intensos, yo saldré de aquí, si lo creo así. Cuando me miren sabrán
que me toca ser feliz.
Te quiero hablar ahora sí que sí del proyecto Protege tu Vida. Te vengo hablando en las últimas semanas de Protege tu Vida. Quiero saludar a Adolfo Albistur. Adolfo, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Oye, hoy lunes habrá que explicar a los oyentes, por si alguno se andaba despistado la semana pasada, Protege tu Vida, ¿exactamente qué es?
Pues mira, es un proyecto que lo que queremos es salvar muchas vidas, salvar lo que es el corazón. Sabemos que cuando hay una parada cardíaca, cuando hay un infarto, una angina de pecho, pues al final ocurre una fibrilación ventricular y posteriormente una parada, ¿no? Si tenemos a mano, si tenemos cerca un desfibrilador, es muy sencillo que podamos salvar ese corazón. Sin embargo, si no lo tenemos a mano y esperamos a los servicios de emergencias que tardan lo mínimo que puedan tardar, pero al final son 10, 12 minutos, ese corazón es muy difícil de salvar y sobre todo el cerebro, que es la parte, digamos, que como no llega sangre, pues al final queda muy afectada. Son 100 muertes, Mónica, todos los días en España. De cada 5, 4 ocurren en el hogar y solamente son capaces de salvar un 5% de cuando llega la emergencia. Sin embargo, con una cosa tan fácil como es un desfibrilador, que es una maquinita que es sencilla de utilizar porque está preparada para eso, que además, si no hace falta, Mónica no va a actuar. Es decir, se colocan los parches, él analiza el corazón, si hace falta, está en fibrilación o está en proceso de paro, actúa, pone el corazón de nuevo bien y de alguna manera, pues cuando llega un servicio de emergencia, pues pueden actuar sobre una persona viva y no sobre una persona que ya ha fallecido, ¿no?
Adolfo, un desfibrilador es como la versión moderna de hacer las maniobras de reanimación, esas que todos deberíamos saber hacer, pero que realmente no sabemos hacer, ¿no?
Sí, son cosas diferentes. Se puede poner el desfibrilador, de hecho se pone, y también hacer la maniobra, si el corazón está parado, pero el desfibrilador lo que va a hacer, claro, va directamente al corazón, va directamente a con la maniobra es difícil llegar, es más para la parte más del pulmón, ¿no? Pero con el desfibrilador, claro, al final manda la corriente, ese corazón que está fibrilando, está parado, pues lo que hace es volver a latir, y con lo cual la persona no muere, la persona no queda afectada cerebralmente, ¿no?
Es fácil de usar, insistes en ese mensaje siempre, ¿no?
Muy fácil, él habla, es pequeñito además, pesa menos de un kilo, es así de redondito, se lleva muy manejablemente, te va diciendo lo que hay que hacer. Evidentemente siempre hay que llamar a emergencia, lo primero, ¿no? Pero una vez que me llaman a emergencias empezamos a actuar con la persona, porque emergencia, repito, esto, el tiempo aquí sí que es oro. Es decir, a 4 o 5 minutos de que ese corazón esté parado ya es muy difícil que salvemos el cerebro, ¿no? Entonces, mientras que viene emergencia, nosotros ayudamos a esa persona, que puede ser nuestro padre, nuestra madre, nosotros mismos, en un restaurante, pues un cliente o un empleado, en una oficina, sobre todo en nuestra casa, para que no ocurra una comunidad de vecinos, a cualquier vecino, bueno, pues el desfibrilador va a actuar definitiva, pues a salvar ese corazón, esa vida.
Imagínate, Adolfo, que nos está escuchando, no sé, el presidente o la presidenta de una comunidad de vecinos y dice, oye, pues nosotros somos un montón, igual esto lo puede asumir el coste la comunidad y lo tenemos aquí en una zona común, puede ser buena idea. ¿Dónde se podrían informar?
Pues mira, vamos a dar un teléfono para que cualquier persona que queráis un desfibrilador lo podáis tener. Es un teléfono gratuito y además os vamos a hacer un 30% de descuento. Si llamáis ahora, nos habéis escuchado en COPE Málaga, vais a tener un 30% de descuento. Teléfono gratuito de Protege tu Vida, 900-730-061. Repito despacito, llamad por favor, tened al desfibrilador, salvad vuestra vida y la de vuestras personas queridas a ese 900-730-061.
900-730-061. Adolfo Albistur, gracias por estar con nosotros. Gracias.
Gracias, Mónica. Un abrazo enorme para todos.
Pues abrimos precisamente el diario de salud a esta hora, 1:00 p.m, 36 minutos. Saludar en primer lugar a quien firma ese diario. Doctor César Ramírez, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Mónica. Muchos saludos a todos los oyentes de Red en Copa más Málaga, un lunes más.
Doctor, ¿por qué hoy quieres volver la vista atrás y fijarte, situarte en abril del año 2020?
Pues mira, Mónica, quiero volver la vista atrás hace 2 años y que recordemos cómo estábamos justo, como tú has dicho, en abril del 2020, en España y en otros lugares. Estamos hablando del confinamiento. Me voy a referir a un trabajo recién publicado por la revista Environmental Pollution, que quiere decir polución medioambiental, que analiza cuáles fueron los efectos de aquel encierro, de aquel confinamiento sobre nuestra salud, más allá de la capacidad mayor o menor que el confinamiento tuvo en el freno de la cadena de contagios por COVID. En todas variables, los investigadores han evaluado los niveles de contaminación de aire y de ruido, así como la actividad física que hubo en 3 grandes ciudades europeas, Barcelona, Viena y Estocolmo, tanto antes como durante y después de la primera ola, considerando sobre todo que los niveles de confinamiento fueron muy distintos en estas ciudades.
Doctor, no sé si vas con el mano libre, si estás ahí en el hospital, supongo que cerca de algún quirófano, la cobertura es regular. ¿Qué conclusiones sacan estos investigadores?
Pues mira, Mónica, lo primero que comprobaron los investigadores fue que las disminuciones experimentadas en la contaminación aérea y acústica y de actividad física se correlacionaban con la severidad de los confinamientos. Las mayores disminuciones en la exposición ambiental y los comportamientos de salud se encontraron en Barcelona, que tuvo un 50% de descenso de las concentraciones de dióxido de nitrógeno, mientras que los niveles de ruido bajaron 5 decibelios y la actividad física en Barcelona se redujo en un 95%. En Viena, que tuvo un confinamiento un poco menos estricto durante ese periodo, la contaminación de aire se redujo solo un 22%. Se registró solo un decibelio menos de los niveles de ruido y el ejercicio de la población se redujo en un 75%. Sin embargo, Estocolmo, Suecia, que tuvo el confinamiento menos estricto de todos, los niveles de dióxido de nitrógeno se redujeron solo un 9% porque la gente seguía en las calles, seguía conduciendo, el ruido bajó solo 2 decibelios y la actividad física fue un 42% menor, es decir, casi el doble de actividad física mayor que en Barcelona.
¿Qué efectos directos podríamos decir que tienen estas consecuencias medioambientales del confinamiento sobre la salud? Porque tener menos decibelios y menos contaminación medioambiental, esto nos gusta a todos, esto es bueno, ¿no?
En efecto, Mónica, la polución ambiental y el ruido medido en decibelios son elementos que cuando se disminuyen, como pasó en el confinamiento, tienen un efecto muy positivo sobre la salud. Sin embargo, y es lo importante de este estudio, que concluye que de entre todos los factores estudiados, la actividad física era el que ejercía un mayor impacto sobre la salud. Es decir, si los niveles de actividad física en Barcelona se redujeran un 95%, como pasó en la pandemia durante todo un año, se prevé que se produciría un aumento del 10% en ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares, así como un 8% más de diagnósticos de depresión y un 12% más de casos de ansiedad. Estos efectos perjudiciales no se verían suficientemente compensados con los efectos positivos que tú has comentado del descenso de la contaminación ambiental y acústica. La menor contaminación del aire, de haberse prolongado durante 12 meses, se había traducido en la prevención de un 5% de infarto y un 6% de ictus, así como un 11% de los diagnósticos de depresión en la ciudad condal. En cuanto al ruido, las mejoras hubieran supuesto en Barcelona la prevención de un 4% de infarto y un 7% de ictus, lo cual, como repito, he dicho, no supera para nada los perjuicios que el descenso de la actividad física acarreó.
¿Este patrón se repite en otras ciudades, también en Viena y en Barcelona?
Correcto, Mónica. En las otras 2 ciudades del estudio se repitió el mismo patrón. Es decir, que los beneficios de la salud que se derivarían de la mejora de la calidad del aire y del ruido como consecuencia de un confinamiento no se lo compensarían con los efectos profundamente negativos de la caída de los niveles de actividad física. Obviamente, al tener menos porcentaje de inactividad física en estas ciudades, el efecto fue más leve, pero las consecuencias las mismas, aunque a menor escala.
¿Cuáles podríamos decir que son las conclusiones que extraer de este estudio?
Pues mira, Mónica, son fácilmente extraíbles y todos los oyentes pueden concluirla. La primera es que a los efectos negativos directos e inmediatos que sobre la salud tuvo el confinamiento, como el deterioro de la atención sanitaria de problema agudo, entre otros el cáncer, se deben sumar los derivados del encierro por falta de actividad física. Un elemento clave de salud es ofrecer a los adultos la oportunidad de realizar actividad física incluso durante un confinamiento. Es perentoria la necesidad de rediseñar las ciudades con enfoque en la conectividad y el uso mixto del terreno para mantener fuera de la ciudad los automóviles que funcionan con gasolina y para reducir los niveles de contaminación de aire y el ruido a largo plazo. También es importante aumentar el transporte activo, Mónica, ofreciendo más posibilidades para moverse en bici o caminando a la gente, lo que automáticamente se traduce en un incremento de los niveles de actividad física. La generación de espacios públicos y verdes también es importante para ganar espacio donde las personas puedan socializarse y realizar actividad física, dos factores muy importantes para la salud cardiovascular y mental. No es poca cosa, Mónica, para nada, ¿verdad?
No, para nada. La salud cardiovascular y mental, que también se ha visto mermada en esta pandemia. Es el diario que firma el doctor César Ramírez cada semana en el programa, el diario de salud. Gracias, César. Hasta el lunes que viene.
Hasta la próxima, Mónica.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
¿Sabes cómo se llama en Málaga supermercado de confianza, calidad, buenos precios y variedad de producto? ¿Ah? Y malagueño 100%.
Sin duda. Se llama Mascom Supermercados. Mascom Supermercados. Cerca de ti.
COPE Málaga saca la Cruz Guía a la calle. Una exposición con las mejores imágenes del símbolo que precede a cada procesión de nuestra Semana Santa. Ya puedes disfrutar de esta muestra en calle Larios.
Con el apoyo de Ayuntamiento de Málaga, Turismo Costa del Sol y Fundación Unicaja.
Colaboran SEAT Cormosa, Academia Óptima, Segurestil Puertas Acorazadas y Colegio Europa.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Quedan solamente días para que llegue la Semana Santa y se prodigan. Hay un montón de actividades que giran en torno a estos días. Hoy queremos proponerte una que tiene que ver con la Semana Mayor de Antequera. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Bueno, pues vamos a hablar de cosas que tienen que ver con una exposición de, dicen, se llama así, Tronos Chicos. Muy andaluz y muy malagueño, ¿verdad? La mayoría son réplicas, dicen, exactas y talladas en madera con adornos bordados y de estaño que hace un antequerano afincado en Barcelona que lleva realizando ese tipo de cosas desde hace ya 22 años.
El responsable de esta exposición es José Matas Aguilera. José, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿De dónde te viene esa afición y cuáles son los primeros trabajos que hiciste?
Bueno, la afición es innata. Yo desde niño he tenido facilidad para el dibujo y el modelaje en cerámica. Pero es una cosa que lo hice durante hasta los 12 años así y ya lo dejé. Y hasta el año 2000 no toqué nada de este tema, en el que, como ya he comentado en algunas ocasiones, un sobrino mío me pidió una imagen para procesionar en un evento que hacía la cofradía de los estudiantes de Antequera. Y aquí es donde realmente empecé con la talla de madera.
Y a partir de ese momento ya te iniciaste en todo un proceso que ya ha dado exposiciones varias. ¿Qué tipo de material empleas habitualmente para estas construcciones?
Pues mira, la materia prima de las imágenes, bueno, las imágenes y la canastilla de trono, palios de virgen, todo es madera.
¿Y ya está?
Madera y ya está.
Pero materia prima, bordados, madera. ¿Los bordados y todo eso también son de madera?
No, los bordados, esto ya es otro tema.
Ah, yo vale, por eso digo, ¿qué materiales son los que empleas?
A ver, el bordado es un material que no te sé decir de dónde es, como no se debe hablar comercialmente para hacer propaganda gratuita, tampoco te voy a poder dar la marca. Mira, es un producto que yo descubrí en Barcelona. Venía de Estados Unidos. Es una pasta, como la pasta de dientes, en un botecito de 150 mililitros, que es blanca. Y cuando tú la aplicas sobre un dibujo previamente establecido en la tela, al secarse esta pasta blanca adquiere un color, una tonalidad de oro.
Uh-huh.
Y este es el producto en sí que está plasmado en las telas de los mantos de las vírgenes, bambalinas, techos de palio y el palio en su conjunto.
Qué bueno.
Estamos hablando de una exposición de tronos chicos, tan chicos o tan grandes como cuánto miden, para yo hacerme una idea.
Mira, en principio el nombre de chicos viene dado porque es el que eligió la cofradía que organiza el evento. Yo, en mi opinión, son chicos, pero no tan chicos. Porque la imagen en sí pues va desde los 50 a 60 centímetros de altura. Y luego los palios pues tiene hasta 1,80 m de altura.
¿El palio tiene 1,80 m de altura?
Entre 1,80 y 1,70.
Bueno, eso es de alto como yo, Mónica. Pues bueno, yo claro. O sea, que eso de chico tiene poco, ¿eh?
Claro, claro, yo pensaba que cabían en la mesa del estudio. Pero
no caben en la...
Oye, la exposición que tienes ahora mismo, ¿dónde la podemos ver?
Sí, mira, en el Centro Comercial La Verónica de Antequera, uh-huh. En la planta primera, en la planta de arriba. Hay un bajo que es el Carrefour, pues a la parte de arriba.
¿Y más o menos cuántas piezas componen esa exposición que tienes ahora montada?
Exactamente 17.
Uh-huh. Todas de Antequera, supongo.
Todas.
De mira, tronos.
Todo, sí, ¿no? Todos son réplicas de imágenes de... que procesionan la Semana Santa de Antequera, llevadas por mi amor a la Semana Santa de mi pueblo, porque yo llevo 47 años afincado en Barcelona, pero las raíces nunca se pierden. Además, yo me fui ya siendo un hombre adulto, porque me fui a Barcelona al acabar el servicio militar, uh-huh. Con lo cual soy andaluz de pura cepa. No puedo, aunque tengo como... adopción la tierra catalana también, ¿no?
Muy bien, pues el 17 tronos, que no vamos a quitarlo de chicos, Pedro, vamos sí. A poner a partir de ahora medianito. Que lo podemos ver en Antequera, en ese Centro Comercial de La Verónica. José Matos Aguilera, gracias por estar con nosotros un ratito, enhorabuena por ese trabajo, gracias.
Gracias a vosotros.
Por cierto, que ya se han agotado, ya lo sabes, pero te lo voy a recordar porque algún despistadillo sigue llegando a la radio, que ya se han agotado los ejemplares del volumen Los Palios de la Virgen que hemos editado este año para nuestros oyentes, un volumen más de la colección La Procesión de las Procesiones. He agotado el libro de este año, pero te tengo que dar una buena noticia. Ya te puedes descargar la aplicación de la cadena COPE de Semana Santa. Ya tiene todas las actualizaciones que habidas y por haber. Pones en tu tienda de aplicaciones del móvil Semana Santa COPE Málaga y ahí la tienes, te la descargas de forma gratuita. La exposición, que también tenemos exposición en calle Larios. Pásate por ahí y disfruta de ella. Exposición con el título, con el nombre de COPE Málaga saca la cruz guía a la calle. Te mostramos pues imágenes, 24 mupis con imágenes de gran formato de las cruces guía de todas las cofradías agrupadas en Málaga, además de otras hermandades que no están agrupadas, pero tienen una enorme tradición aquí en la ciudad. Pedro González. El fin de semana, el sábado por la noche, tarde-noche, tuviste buen plan, uh-huh. Contarle a los oyentes qué estaba pasando en el Teatro Cervantes.
Lo que estaba pasando es algo que llevábamos esperando desde el año 2020 y ya por fin se pudo hacer este año 2022. No fue otra cosa, evidentemente, que el pregón de la Semana Santa de aquel año 2020, que se fue posponiendo pues por causas, evidentemente, que tienen que
pandemia.
Ver con la salud, pandemia, COVID, etcétera, y ya por fin, este sábado, tuvimos la oportunidad de escuchar el pregón de Javier González de Lara, donde no solamente él estaba esperando y tuvo que remodelar ese pregón, sino también estaba esperando pasar el testigo Paloma Saborido, que fue la pregonera de 2019 y no había podido cederle a nadie el testigo de su pregón de aquel año, ¿no? Pues por fin lo hizo. A las 7 de la tarde empezamos a contarlo en esta sintonía. Tuvimos la oportunidad incluso de iniciar ese programa especial con el propio Javier González de Lara, que estaba en la puerta del Teatro Cervantes recibiendo a las personalidades, autoridades que se iban acercando por allí. Apartado musical, antes antes del pregón, con tres piezas que se interpretaron, dos marchas procesionales y un Padre Nuestro de José María Cano, el que fue autor, o mejor dicho, compositor de Mecano. Y después de eso, pues el pregón de Javier González de Lara. Pregón muy sobrio, muy pegado a la actualidad, con muchos retoques en estos últimos tres años, donde tuvo que hacer referencia a todo lo que se ha pasado en estos últimos años, incluso a la propia guerra de Ucrania de hace un mes prácticamente, así que todo eso fue desgranándolo. Dos momentos fueron los que más elevaron el ánimo y el aplauso del público, ¿no? Uno de ellos fue la referencia que hizo especialmente al cautivo, el señor de Málaga.
Al cautivo, a la imagen que siempre está presente. Por eso su gente necesita tenerlo en un lugar predilecto. Un espacio en el que esté al alcance de todos, cercano, sin condiciones, sin barrotes, sin barrotes. Necesitamos al señor de Málaga lejos de cualquier obstáculo que impida que miles de personas acudan a su encuentro para ponerse frente a él. Porque el cautivo, señores, es Málaga entera.
Referencia, sin duda, a esa lejanía que muchas veces producen esos barrotes tras los que está esa imagen del cautivo y que no permite muchas veces a los malagueños acercarse todo lo posible. Y otro de los momentos también cumbres fue cuando hizo referencia a la presencia de la mujer y en la Semana Santa malagueña.
Por eso quiero también reivindicar hoy el papel de la mujer en nuestras vidas, en la estabilidad de nuestra sociedad, en la construcción de la familia cristiana. En la construcción de la familia cristiana, mujeres trabajadoras, empresarias, profesionales, madres, esposas, directivas, abuelas, hermanas, hijas, novias, laicas o religiosas, que también sirven a Dios por medio de la contemplación o que se entregan a los demás a través de la caridad. Vuestro futuro ya es presente y el presente está siendo el fin, escrito por vosotras.
Pues las dos referencias yo creo que más gustaron al público, que más se aplaudió en el Teatro Cervantes el sábado, de esa intervención, de ese pregón de Javier González de Lara, que por fin yo creo que se ha sacado una grandísima espina.
Diciendo, mira, ya no quiero ser por otro año más pregonero de la Semana Santa. Bueno, pues Javier González de Lara, el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga y de Andalucía, entre otros cargos. Pedro, ¿nos vamos a hablar de la universidad?
Venga, vámonos.
Que la Universidad de Málaga ofrece actividades culturales previas a la Semana Santa que pasan por el cine, por la música en directo y por la vida saludable.
Pues sí, señor. Comienza otro ciclo de cine en el contenedor cultural de la UMA que se llama Otras Masculinidades, en el que mañana podremos ver a las 7 de la tarde la película danesa de 2010 En un mundo mejor, y tras la proyección habrá una mesa redonda coordinada por Eduardo Sierra Nieto en la que se hablará sobre paternidad, conflictos de pareja y ayuda humanitaria. La entrada es libre para ver esta peli hasta completar aforo. Y el miércoles se celebra el Festival UMA Saludable. Durante el mes de abril y dentro de las actividades diseñadas en conmemoración del 50 aniversario de la Universidad de Málaga, se celebra este primer festival con más de 35 propuestas.
El coordinador del Festival Saludable es Manolo Ladux. Buenas tardes, Manolo.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Siendo el primer festival que se organiza de esta categoría, en primer lugar, ¿qué objetivos queréis cumplir con esta edición?
Los objetivos son, bueno, llegar a la comunidad universitaria a todas las actividades que se hacen de promoción de la salud, entendiendo la salud con S mayúscula desde cualquier perspectiva, no solo la salud alimentaria o física, sino también emocional, laboral, preventiva. Como te decía, las actividades que realizan los diferentes servicios de la universidad en esa temática y hacerlo visible a toda la comunidad universitaria y al resto de la población.
El miércoles empiezan las actividades a las 10 de la mañana, si no me equivoco. Prácticamente casi todas son gratuitas, por no decir todas. ¿Cuáles son los principales talleres en los que se pueden participar?
Sí, como bien dices, todas son gratuitas y hay multitud de talleres. Por ejemplo, en actividades culturales tenemos el taller de risoterapia o de musicoterapia. También tenemos la presencia de un taller de marcha nórdica. También talleres de información para prevención en el trabajo, de trabajo en altura y trabajo con diferentes equipos específicos a nivel laboral. Y, por supuesto, un montón de mesas informativas y actividades participativas con las que queremos que la comunidad universitaria se nos acerque y conozca nuestra labor.
Manolo, marchas nórdicas no son daneses que se van de fiesta, ¿no?
No, al menos esa no es la imagen que queremos dar nosotros.
Vale, es que claro, yo no tengo ni idea de lo que es la marcha nórdica. Y entonces
sí, hombre,
yo pregunto.
Explícaselo, Manolo.
Sí, seguramente has visto esa actividad de andar con cierta agilidad, cierta rapidez, con unos bastones, apoyándose con unos bastones. Seguro que la has visto en algún momento en la playa o en alguna.
Claro,
que has visto.
Eso sí. Que Pedro González hace los fines de semana cuando hace senderismo, que es seguir caminando.
Pero yo no voy tan rápido porque yo voy subiendo cuesta la mayoría de las veces, pero subiendo monte.
Claro, lo mismo, pero en llano. Entonces, en llano con los palos, pues van
en
más.
En llano
rápido.
En marcha nórdica. Cuando subes monte, es senderismo. Vale, entonces yo lo que hago es senderismo y no marcha nórdica, por eso no me suena.
Cuando sube el monte, lo que es sufrir.
Eso es marcha sufridora, en todo caso. Mira, una cosa, Manolo, ¿los talleres son abiertos a todo el que quiera participar o esto es solamente para la gente que tiene relación con la Universidad de Málaga?
No, el evento hemos querido sacarlo de lo que son los edificios. Algunos, por su singularidad, se encuentran enclavados dentro de edificios de la universidad, pero todos están orientados a la calle y se ofrece a la comunidad universitaria y al resto de la comunidad, por supuesto. Son todas gratuitas, no hay un control de acceso con el carnet de la universidad y cualquier persona puede participar de forma gratuita y estamos encantados.
Si los oyentes de ese programa se quieren apuntar, ¿cómo lo tienen que hacer?
Lo más fácil sería, bueno, que entraran en la página web de la Universidad de Málaga, uma.es, y ahí seguro que van a encontrar en el banner principal que va cambiando de diferentes actividades que aparecen en la Universidad de Málaga y que pinchen cuando aparezca el banner del Festival Uma Saludable.
Vale, o sea, uma.es, en la página de la web, y ahí curioseamos, esperamos que salga un banner ahí que ponga Festival Saludable, boom, y cuando salga le pinchamos. Y ahí tenemos toda la información. Muy bien, Festival Saludable, el miércoles a partir de las 10 de la mañana, el coordinador de esta primera edición es Manolo Ladux. Manolo, que vaya fenomenal.
Muchísimas gracias y esperemos que podamos también difundiros la segunda edición el año que viene.
Ojalá, que sea todo un éxito y que haya segunda edición. Gracias.
Muy amable, muchas gracias.
Es el miércoles, el Festival Saludable. El jueves, a partir de las 8 de la tarde, tenemos danza contemporánea en el contenedor de la UMA.
Pues sí, señor. Paula Parra e Ion Estada presentan Natura 2021, una bailarina en el escenario que comparte con el público todo el espectáculo en el que se mezcla la danza con las artes audiovisuales. Las entradas para este espectáculo, que por cierto comienza a las 8 de la tarde el jueves en el contenedor cultural, cuestan 3 euros e incluye una consumición. No es tanto.
Parece que no están los planes del malagueño Pablo Alborán llevarse un Grammy. ¿Qué le ha pasado otra vez?
Pobrecillo. Ay. Es el sempiterno nominado y el que nunca se lo lleva.
De
¿no?
momento.
De momento. Pero lleva un montón de años ya ahí estando entre la lista. Estaba en esta ocasión, este año, anoche fue la gala, por cierto, de los Grammy 2022 y estaba nominado en el álbum pop latino con su álbum Vértigo, pero al final no se lo llevó él. Al final el ganador ha sido un cubano que se llama Alex Cuba, que ni yo mismo conozco, con un álbum que se llama Mendó, que tampoco escucho en mi vida, que podía haberse leído a Pablo Alborán, que ya
que lo conocemos.
Hora, y lo conocemos y nos sabemos sus canciones. Pero no, al final se lo ha llevado este cubano, como digo, Alex Cuba.
Ay, había otro malagueño, otro español, ¿sí? Otra representante española.
Tú me dejaste de querer cuando menos lo esperaba.
De Tangana, el madrileño tampoco
se
llevó el Grammy.
Tampoco se lo ha llevado, pero este lleva menos tiempo optando. Sí. Pablo Alborán lleva toda la vida, sí. Como el desde chico.
Como los tronos de antes.
Como los tronos.
De metro y medio.
Exactamente. Bueno, pues De Tangana, con el álbum El Madrileño, optaba también en la categoría de álbum de rock latino alternativo. Cosas que yo, lo de la categoría de los Grammys, nunca lo entenderé, porque yo no entiendo que esto sea rock por ninguno de los lados. Pero, en fin, estaba nominado, pero tampoco se ha llevado el premio. Y el que se lo ha llevado, pues sí, lo conocemos. Afortunadamente, este sí, porque se llama Juanes, que ha sacado un álbum que se llama Origen, bueno, del año pasado, evidentemente, que era con el que optaba a esa nominación, el álbum de rock latino alternativo, y ganador Juanes ha sido el que se lo ha llevado este año.
Bueno, pues nada. Mira, mejor que con el madrileño Z Tangana, nos despedimos con nuestro malagueño, no premiado, pero bueno, malagueño, Pablo Alborán. ¿No? ¿No? ¿No quieres? Bueno, el realizador del programa dice que no.
Pues ya está.
Pues él manda.
Pues nada, pues vamos con flamenco puro de Z Tangana.
Hasta aquí este ratito de radio. Recuerda que esto nunca para, que nunca descansamos. Sigues escuchando Mediodía Cope. Todo lo que te interesa te lo cuenta Pilar García Muñiz.